poco para romper el hielo, nosotros con los coautores del libro empezamos este proyecto hace ya 3 años casi, ¿no? Porque fue en diciembre del 2020. Veíamos que se aproximaba la fecha, ¿no? O la efeméride de los 20 años de la organización, y entendíamos que no había como una especie de vacancia, ¿no? Tanto en el ámbito académico como en el ámbito periodístico, en relación con la historia, ¿no? De la organización, del movimiento. Y que, como vos bien decís, tenía un parteaguas, un inicio, o su origen allá en el colapso de 2001, ¿no? Uh-huh. Buena parte de la historia se remonta toda la historia se remonta a ese hito, donde, como intentamos contar allí, en el libro se compone de 6 capítulos más una introducción y unas palabras finales, y cuenta también con el prólogo, ¿no?, de Juan Grabois. Entonces nos pareció que contar la historia era necesaria por esto que te decíamos, ¿no? De que no encontrábamos un reflejo de todo esto que había venido aconteciendo a partir de aquella fecha, y que era necesario, bueno, narrar un poco, ¿no?
Ahora vamos a hablar puntualmente, Juan, del trabajo este, y también recordar a Santiago Magdalena, que son los coautores de este trabajo. Exacto. Los tres vienen de la Universidad de La Plata, son docentes de ahí.
Exacto, docentes e investigadores de ahí.
Uh-huh. Así que en un rato vamos a profundizar sobre el tema. Pero antes quería preguntarle o pedirle a Germán, también a Juan, que definan de alguna manera, en tu caso, Germán, cómo es la cooperativa, cómo funciona y cómo se inserta dentro del movimiento de trabajadores excluidos. Lo mismo le voy a pedir a Juan, algo que ya te hemos pedido varias veces, y es explicar qué es la UTEP y qué rol que aparece ahí el movimiento de trabajadores excluidos, como para que quienes nos están escuchando, digamos, tengan una idea general de qué vamos a hablar con Juan Manuel.
Bueno, nos remontamos también a más de 10, 15 años casi. Nosotros venimos de las cooperativas, diferentes cooperativas de trabajo: Esfuerzo Patagónico, Sarmiento, Casa Base Moy, diferentes cooperativas que estábamos dentro del pueblo. Y un día nos cita Roberto Arias en la radio FM Pocahuyo. Y bueno, acudimos ahí, lo conocimos a Juan Grabois, ahí la verdad que no lo conocíamos mucho. Y enseguida como que sintonizamos, y nosotros ya veníamos pensando una red de cooperativas de construcción acá en el pueblo. Y bueno, ahí empezamos a laburar ya en función de lo que es el MTE y en función de lo que es la Escuela Nacional de Economía Popular y Organización
Comunitaria,
que un poco era ese el sentido de por qué venía acá al pueblo. Y bueno, tanto la cooperativa Sarmiento, empezamos a remodelar el Hotel Sol, como desde la cooperativa Esfuerzo a construir los dormis. Y también a generar un fuerte vínculo con lo que son los vecinos sin techo, con la radio FM Pocahuyo, con la comunidad mapuche Currinca. Y bueno, entre todos empezamos a darle cuerpo a esto que era el MTE, la CETEP, en ese momento todavía claro, no era la UTEP. Y bueno, puntualmente de lo que me toca a mí es de las cooperativas de trabajo, que es un poco de donde eso vengo. Ya desde ahí empezamos a trazar el camino y a vincularnos con compañeros de Mar del Plata, con compañeros de Luján, que ya venían trabajando en las mismas temáticas. Y bueno, generamos esta rama de construcción que ya hoy funciona, y hoy ya plenamente inmersos en lo que es el mundo del MTF, la Federación de Cooperativas de Trabajo, también como parte de docentes de la escuela, tanto con Juan somos parte docente de la escuela, y bueno, siempre tratando de aportar al movimiento y a que crezca, entendiendo de que la salida es colectiva, ¿no? Siempre nosotros creemos que tenemos el número, ¿no? Necesitamos organizarnos la mayor cantidad de trabajadores posible para poder pelear por nuestros derechos. Y bueno, trabajando en ese camino empezamos con el MTE y seguimos hasta el día de hoy también, ¿no?
Juan, a propósito de lo que decía Germán recién, decía, bueno, fuimos haciendo nexos con gente de otros lugares. ¿Cuál es la importancia que tiene este punto, precisamente, interactuar? Bueno, vos hablabas habitualmente de grupos, de compañeras, compañeros cartoneros o cooperativistas que vienen a San Martín, este intercambio, esta interacción, esta mirada nacional, digamos. ¿Cuál es la importancia que tiene para el movimiento?
Bueno, nuestro movimiento es un movimiento federativo, es un movimiento que nace del asociativismo en el territorio, y que, como contaba Germán, cuando empezamos a encontrarnos trabajadores de distintos lugares del país que realizamos la misma actividad, tenemos mejores condiciones de negociación ante el Estado nacional, provincial o local. Ese proceso asociativo que se da en la construcción se dio con los cartoneros, se dio con los textiles, se dio con los rurales, tanto crianceros como agroproductores, y ese proceso hace que exista un gran movimiento, como también existen distintos tipos de organizaciones, como es el MT, el Evita, Barrios de Pie, que también se juntaron en este gran sindicato para poder pelear cuestiones concretas en cada uno de los escalones organizativos o federativos. A nosotros unirnos junto a los compañeros inicialmente de Mar del Plata, Luján y otras localidades que sufrían la misma problemática, es decir, emergencia habitacional, la necesidad de construir viviendas sociales para los barrios, después cuando llegó la CISU, la posibilidad de integrarlos, es decir, llevar luz, agua, cloaca
a... ¿La CISU, recordarnos qué era?
La CISU es la Secretaría de Integración Suburbana, que nace un poco desde el eje del movimiento con Fer Monticelli, con Fermiño y con la intervención de Juan Grabois, y eso da pie a que exista una secretaría dentro del gobierno con un fideicomiso que se nutre de distintos impuestos para generar obras en los barrios populares. Previo a esto hubo un relevamiento muy importante, el RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, que llevó a que nosotros podamos identificar las necesidades puntuales con georreferenciación y poder intervenir en el territorio con obras puntuales, concretas, y que llevaban derechos y soluciones a las familias. Bueno, todo este proceso hace que esas primeras uniones entre trabajadores concreten políticas públicas que ya están ejecutadas y otras en ejecución en más de 5.400 barrios populares del país.
Juan Manuel, coautor, recordamos, del Subsuelo de la Patria, esta historia del movimiento de trabajadores excluidos que se está presentando por estas semanas, imagino yo, a nivel nacional, junto con, como mencionábamos también, a Santiago Liaudat y a Magdalena Toffoli. ¿Por dónde ustedes comenzaron o creyeron que había que comenzar a reconstruir esta historia, digamos, ¿no? En virtud de todo esto que vos decías, esta ausencia que había en cuanto al registro de lo que es la importancia del movimiento?
Sí, por ahí el título mismo ya nos da un indicio, ¿no? En relación con el sujeto de la historia, ¿no? El sujeto de la historia, el sujeto histórico de la historia es el trabajador excluido, tal como lo viene conceptualizando el movimiento desde sus orígenes, ¿no? Nos parece, nosotros no es que hablamos de ningún lugar iluminado ni de la torre de marfil de la universidad, ¿no? Hablamos en todo caso en diálogo con los compañeros, intentamos reconstruir o reponer esa historia a partir de los testimonios de los propios compañeros y compañeras que son los protagonistas de la historia, ¿no? Entonces, esto no es una producción erudita, una investigación que surge de la cabeza de tres iluminados, sino que simplemente es situarse en el territorio o desde los territorios para, junto con los testimonios de los compañeros, tratar de reponer esta valiosísima historia acerca de un sujeto emergente que tiene todavía mucho que decir, ¿no? En términos de un proyecto de sociedad claramente superador, ¿no? Del orden de cosas establecido. Pero para decirlo más concretamente, hablar del subsuelo de la patria es hablar de ese trabajador que en general no está debidamente reflejado por las estadísticas, ¿no? Nos referimos al INDEC, cuando hablamos de trabajo en general parece que estuviéramos hablando de trabajo asalariado, formal, ¿no? En relación de dependencia. Y el 2001 implicó que millones de personas quedaran fuera, ¿no? De ese circuito, fuera de ese sistema. Y entonces ahí es donde emerge la razón de ser de esta organización, ¿no? Para expresar precisamente los derechos no reconocidos de ese sujeto que tampoco era reconocido como trabajador, ¿no? Entonces yo diría que hoy día, después de 20 años, seguimos con esa cuenta pendiente, ¿no? De ver ahí un trabajador que lo que exige es precisamente que se lo reconozca como tal, ¿no? Y además que se le reconozcan sus derechos, ¿no? Los derechos que han sido conquistados por el movimiento obrero organizado a lo largo de su historia de lucha, ¿no? Entonces ahí nosotros creo que, para responder a lo que vos decías, Adrián, creo que la centralidad tiene que ver con eso. Uno de los rasgos distintivos de este movimiento es poner en la centralidad al trabajo. Recordemos que cuando surge el MT, allá después de, ¿no? Después del colapso de 2001, que se empieza a organizar inicialmente como una olla popular en las calles para responder a la demanda de la alimentación, del hambre, ¿no? De los compañeros, las compañeras que venían mayormente de la zona sur del conurbano, de Fiorito, Caraza, y que muchos de ellos venían de un trabajo formal, pero que habían quedado en situación de desempleo, bueno, se inventan, ¿no? Se rebuscan la vida en lo que hoy llamamos la economía popular, una de sus expresiones, que es el reciclado, ¿no? El trabajo cartonero, y salen a las calles masivamente, ¿no? Pero de manera desorganizada, y a pelearla para parar la olla, básicamente. Entonces el movimiento surge para atender esa demanda, ¿no? Y ahí es donde nosotros decimos, uno de los rasgos distintivos es haber puesto en la centralidad el trabajo, ¿no? A diferencia, recordemos, de otras organizaciones hermanas, como son las del movimiento piquetero, ¿no? Que tal vez la centralidad estaba puesta en el problema del desempleo, ¿no? Los compañeros, más que entendidos, pensados, reconocidos como trabajadores, eran más bien vistos como desempleados, ¿no? Cuya demanda central estaba puesta más bien en los planes o en los subsidios, ¿no? Uh-huh. En los subsidios, en atender una necesidad. Bueno, uno de los rasgos distintivos de esta organización, y que siguen levantando como una bandera que tiene, insisto, mucho que enseñarnos todavía como sociedad, es que la centralidad está puesta en el trabajo que ya realizan los compañeros y las compañeras en sus respectivas áreas de actividad o en sus respectivas ramas hoy, ¿no? Porque el movimiento a lo largo de tantos años se ha ido diversificando, surgió como un movimiento característicamente cartonero en sus primeros 10 años, pero hoy se ha ido diversificando, en lo que los compañeros explican mucho mejor, ¿no? Que hoy están organizados en la UTEP. Pero digo, la centralidad del trabajo implicaba, hay un trabajo que los compañeros ya realizan, es tratar de organizar cuáles son las demandas, cuáles son las reivindicaciones centrales que están exigiendo, ¿no? Uh-huh. Y que pasaba precisamente por eso, inicialmente por ser reconocido como trabajadores y después por los derechos, ¿no? Empezar a organizar un proceso productivo que ya se desplegaba en los territorios, pero de manera precisamente con derechos reconocidos, con uniforme, ¿no? Me refiero al trabajo cartonero, ¿no? Con planta de reciclado, digamos, con una división del trabajo siempre cooperativizada, ¿no? En clave horizontal, viendo de qué manera se podía también organizar la comercialización de lo que se producía y empezar, en todo caso, a obtener conquistas a través de las luchas centradas principalmente en lo gremial, ¿no? Así que, para no monopolizar la palabra, yo diría, Adrián, que la centralidad, uno de los rasgos distintivos de esta organización, es haber puesto el ojo ahí, ¿no? En no construir, en no proyectar desde, digamos, nosotros siempre decimos que el MTE surge en el encuentro de clases, ¿no? De clases sociales, ¿no? Una juventud solidaria, ¿no? Que en todo caso tiene la capacidad de dejarse interpelar por el grito sufriente, por el dolor de decenas de miles, de millones de compañeros, muchos de ellos que venían del trabajo formal y que quedan en la calle y que tienen que salir a rebuscársela. Entonces, en ese encuentro de clases, ¿no? De los más humildes con esas clases medias, juventudes de clase media universitaria, empiezan a diagnosticar las necesidades, ¿no? Conjuntamente, y a conquistar derechos. Y esto viene llevando un buen rato, ¿no? Y los compañeros acá vienen construyendo muchísimo. A mí me llama siempre poderosamente la atención, tal vez lo tiro en la mesa para conversarlo, ¿no? Muchas veces el grado de desconocimiento que existe, ¿no? En la sociedad y en los sectores medios, diría yo, ¿no? Donde ahí hay una alianza, ¿no? Importantísima todavía por construir. El grado de desconocimiento y de desconfianza, ¿no? Y de desconfianza que muchas veces se apoya en la estigmatización social de este sujeto, ¿no? De los trabajadores y trabajadoras que están fuera del mercado formal de trabajo. En ese desconocimiento, que tal vez parte de esa desconfianza, muy, muy construida también desde los sectores comunicacionales corporativos, ¿no? Ahí tenemos una tarea enorme por hacer, pero esa desconfianza implica alejarse, no situarse en el llano y no generar esa empatía, ¿no? Esa alianza que tenemos todavía por construir en sectores que siguen siendo sectores de la clase trabajadora, ¿no?
Esto, de alguna manera, bueno, se vincula con algo que hemos hablado en varias oportunidades. Primero, cuando yo te aclaraba, Juan, en la columna que hacemos habitualmente acá en la radio, que por ahí son preguntas que para ustedes son demasiado básicas, pero a mí me parece que, pensando en este universo que todavía no comprende, y si no hay comprensión no puede haber empatía, estas cosas básicas de cómo se financian los programas, bueno, tantísimas cosas que hemos hablado. Pero me surgió también, a partir de lo que decía Juan Manuel, otras reflexiones que hemos hecho, como por ejemplo esta idea de comprender también que ese universo de volver al empleo formal es, hoy por hoy, como está el sistema mismo, que expulsa en vez de incorporar, es quedarse a mitad de camino. Entonces algo hay que hacer frente a eso, ¿no? Y ahí me parece que hay buena parte de lo que está explicando Juan Manuel.
Sí, en ese sentido, y sobre todo en los tiempos que vivimos, este resurgimiento, creo que Grabois lo decía estos últimos días, va a volver a surgir una nueva camada de líderes, una nueva camada de dirigentes, de representantes de las necesidades actuales. Obviamente que desde el 2001 a hoy los tiempos cambiaron. No solamente te excluye la falta de industrialización de nuestro país, es decir, la industria no tiene la capacidad hoy de generar 8 millones de puestos de trabajo, el mercado de los servicios, tanto turísticos, informáticos, robóticos, tampoco tiene la capacidad de generarlo, y en el mientras tanto hay 10 millones de argentinos que no, de población económicamente activa, que no accede al trabajo asalariado con derechos y con la remuneración justa y a través de un proceso conciliatorio de revaluación de su ingreso. Entonces, seguramente la economía popular va a volver a tomar una importancia en lo que viene, sobre todo en la producción de alimentos, en la producción de algunas industrias estratégicas, como es la construcción, como es el valor agregado de origen de productos como el vino, como productos alimenticios de cual Argentina es productor. Y ese camino que hoy se siente de vuelta, porque achicar el Estado, fomentar las cuotas es decir, sacar las cuotas de exportación y generar que de golpe los productos del mundo ingresen a nuestro mercado con otra estructura de costo y con una economía de escala que va a perjudicar a la pymes, que va a perjudicar a la pequeña industria y que va a desemplear a millones de argentinos. Bueno, como esos argentinos hoy, como se hizo en el 2001, salen a reinventar su trabajo, salen a conquistar pequeños cuotas de ese mercado de forma solidaria, participativa, con precio justo y con una nueva forma de vivir, ¿no? Que quizá es asociativa y no tan individualista como se nos propone.
Estos cambios que vos estabas describiendo a lo largo de estos 22 años, 23 años de 2001, se manifiestan en el hecho de que haya mucho más economía informal o trabajadores informales hoy de los que... De hecho, cuando se habló del balance o del análisis de la campaña electoral, muchas veces se dijo, bueno, los candidatos no le están hablando a ese enorme universo que es los trabajadores informales, precisamente, ¿no? Hay una emergencia todavía que está por verse, ¿no? ¿Eso cómo lo ves vos, Germán?
Bueno, eso es un poco, ¿no?, lo como contaba el compañero, para nosotros el cambio de paradigma, ¿no? La industria y el trabajo formal no va a poder resolver el problema del desempleo. Entonces, por suerte, ya se está consolidando nuestro gremio dentro de la CGT para ser reconocidos como trabajadores con todas nuestras ramas. Yo, la verdad que también, ¿no?, escuchando y viendo, tenemos un gran problema con la batalla cultural. ¿No? Que también te escucho a vos como diciendo, bueno, estos conceptos básicos, cómo transmitimos lo que hacemos y cómo llegamos a la gente, porque realmente que haya ganado un tipo como el que hoy está en el gobierno habla también de una falencia en el conocimiento general, ¿no? Pensando también, nosotros acá tenemos la suerte de tener una columna de UTEP y que se transmita, y sin embargo también hay muchos conceptos que no llegan a la gente. Mismo está la escuela también para impulsar, y cuesta un montón llegar a los jóvenes, ¿no? El compañero también hablaba de los jóvenes, ¿no? Y todos sabemos que tiempos difíciles generan líderes fuertes, y entonces necesitamos en estos periodos que nuestros jóvenes vuelvan a creer en el país, se vuelva a conformar el pueblo como una unidad, ¿no? Y poder salir a recuperar nuestros derechos. Un poco... Nosotros venimos trabajando siempre en función de las alianzas y ver cómo nos vamos a reinventar en este periodo que se viene, ¿no? Que entendemos que va a ser muy duro. Nosotros acá hay mucho trabajo, pero los planteos que se hacen desde el gobierno desde la destrucción de la obra pública y diferentes puntos que van a llevar a la decadencia, ¿no? Volvemos a hablar del 2001, yo creo que ahora hasta puede llegar a ser peor en muchos aspectos, ¿no? Hasta en el plano internacional, ¿no? En muchos planos diferentes. Así que tenemos un gran desafío por delante, ¿no?
Mientras hablábamos con Germán, con Juan y Juan Manuel, revisaba los detalles del libro, encuentro en el final, las últimas páginas, una cronología que permite, bueno, para el buen ejercicio del periodismo es central y es ver el contexto en el que fue dándose cada hecho, cada uno de los hechos, ¿no? Entonces aparece en esa cronología el contexto político y normativo del momento, el entorno organizativo y qué pasaba con el MT en ese momento. Los conflictos que tenía en sus comienzos, bueno, los que sigue teniendo, pero cómo se ha ido ampliando. De alguna manera, resumiendo esto que estábamos charlando recién. Juan Manuel, ¿cómo se distribuyeron el trabajo? ¿Y con qué se encontraron? Imagino hicieron trabajo de campo también, sí, ¿no? Pero bueno, hay dos preguntas que son bastante abarcativas.
Sí. No, ahí la división del trabajo desde el inicio implicó empezar precisamente por tratar de mapear, como decíamos hace un rato, ¿no? No íbamos a hablar nosotros desde un saber técnico o especializado, ¿no? Nosotros venimos algunos del campo de la filosofía, otros de la sociología. No era esa la intención inicial, era partir de la escucha, ¿no? Nosotros entendemos que esta organización, otro de los rasgos distintivos es esta especie de pedagogía de la escucha, ¿no? La NOSEP es un gran ejemplo de eso, ¿no? La escuela, que los compañeros, de la que los compañeros son docentes, es un gran ejemplo de eso, ¿no? Pero todo el movimiento, toda la historia del movimiento nos lleva a la centralidad de la escucha, ¿no? El punto de partida de esta organización implicó, en todo caso, escuchar, ¿no? Esa demanda encarnada en ese sujeto invisibilizado, ¿no? Nosotros hablamos de la gran muralla invisible junto con la metáfora que un poco propone Juan Grabois, que es la que separa a los integrados de los excluidos, ¿no? A los ciudadanos, conciudadanos con derechos, de los ciudadanos o conciudadanos, ciudadanas sin derecho, ¿no? Entonces, esa muralla invisible, o para apelar a la metáfora del subsuelo, los que están, ¿no?, en ese subsuelo, muchas veces no son reconocidos como seres humanos, ¿no? Como seres humanos. Entonces, la centralidad del movimiento, una de las centralidades ha sido, bueno, escuchar la palabra, ¿no? La palabra sufriente de esos compañeros, esas compañeras que habían sido negados durante tanto tiempo. Y a nosotros nos pareció que lo menos que podíamos hacer era hacernos cargo de esa enseñanza, ¿no? Partir de una escucha profunda de lo que los compañeros tenían para enseñarnos y tratar de acompañar esa palabra para elaborar un discurso, ¿no? Que es una historia, no es la historia, ni la historia oficial o extraoficial, no oficial, es una historia posible de esta organización, pero me parece que está tratada de esta manera, ¿no? Y nos organizamos así. El trabajo de campo implicó, en plena pandemia, realmente nos costó mucho. Nos hubiera encantado venir, por ejemplo, presencialmente, ¿no? Agarrar la mochila y venirnos para acá y ver, hablar con los compañeros cara a cara, pero en el momento de pandemia todo tuvo que ser a distancia. Hicimos cerca de 45 entrevistas o más, que es bastante, ¿no? Para sí, un trabajo de investigación, para cualquiera que se dedica o forma parte del palo, 45 entrevistas es bastante. Y implicó entrevistar a los compañeros, a los referentes, ¿no?, de la organización y a los trabajadores de la organización. Un poco en esta distinción que la propia organización hace entre militantes, por ahí venido más de clase media, ¿no?, y trabajadores, ¿no?, propiamente dicho, la base social del movimiento, que en general la distinción es un poco analítica porque se confunde, ¿no? Todos valen igual, digamos, ¿no? Igualmente son personas y están trabajando solidariamente en pos de la misma causa. Pero para responder, la organización fue así, ¿no? Fue repartir un poco ese trabajo de campo, ir en busca de esos testimonios y ver cómo podíamos empezar a tirar de ese hilo, reconstruir la historia a partir de esos testimonios. Y entonces fue más o menos equitativa la repartija y así fue armándose un poco el relato, ¿no? Fue una especie de co-construcción. Nosotros hablamos de co-construcción de ese conocimiento. No es que ese conocimiento lo elaboramos nosotros. Lo co-construimos, ¿no?, con los compañeros, con las compañeras, y así se fue un poco armando este relato, ¿no?
Juan Manuel Fontana, con quien estábamos escuchando recién, es especialista en epistemologías del sur por Claxo, diplomado en Filosofía de la Liberación, profesor de Filosofía, maestrando en Políticas de Desarrollo de la Universidad de La Plata.
Sí, también. Sí, estamos pensando el tema de desarrollo, sí.
Bien, y Santiago Liaudat es magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Universidad de Quilmes, especialista en estudios latinoamericanos, bueno, varios títulos también, una trayectoria importantísima. Y Magdalena Toffoli es licenciada en Sociología, docente universitaria de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, al igual que Juan Manuel y que Santiago. Y de alguna manera, cuando uno empieza un proceso de investigación, va como pregunta, no lo puedo afirmar yo, imagino que te podés encontrar con cosas que aún desde lo académico o desde lo que ustedes ya conocían en lo previo, puede llegar a que no estaba en el radar, digamos, ¿no? Que te sorprende o que creías que eso no podía ser así. ¿Con qué se fueron encontrando en el proceso de la investigación?
Interesante, ¿no?, la pregunta. Para empezar, nosotros no nos limitamos solamente a hablar con los compañeros los primeros tiempos, y las compañeras, ¿no?, a distancia, sino que fuimos a los espacios, ¿no?, de laburo, fuimos a cada uno, fuimos a los territorios donde el movimiento viene construyendo desde hace tiempo. Entonces, por ejemplo, para decir un ejemplo, fuimos a lo que hoy se conoce como la NASA cartonera, ¿no?, en Barraca, que es una planta de reciclado, ¿no?, que inicialmente la NASA cartonera, un poco apelando a la metáfora, ¿no? Pero digo, eso nos permitió entender la magnitud de las conquistas. No, porque en el papel, a veces la distancia que genera la palabra escrita no te permite dimensionar la magnitud de las conquistas. A ver, estos compañeros que de manera espontánea salieron a la calle con lo primero que tenían a mano, un cochecito de bebé, un carrito improvisado, lo que sea, ¿no? La familia, ¿no? La familia acompañando por las calles en una organización de la ruta de trabajo otra vez, sui generis, improvisada, ¿no? Como se podía. Que se llevaban, que acopiaban el material en sus ranchos, en sus casas, digo, ¿no?, precarias, en los barrios populares, que tenían que hacer la clasificación ahí, venderla después al galponero en el fin de semana, en el mejor de los casos, a precio vil, ¿no?, un precio de mercado impuesto sobre todo por el sector monopólico, ¿no?, porque está, nosotros siempre decimos, la cadena, en la cadena de valor, el sector más vulnerable eran precisamente los compañeros trabajadores que no eran reconocidos como tales, ¿no? O sea, la paradoja de que en todo caso se invisibilizaba a todo nivel el trabajo de los compañeros. Digo, lo cuento y un poco se me pone la piel de gallina, ¿no? Digo, empezar, ver el comienzo, ese origen, y pocos años después, porque el sistema, lo que hoy conocemos como el sistema, no tenemos tiempo, ¿no, Adrián?, pero podríamos estar horas hablando de esto. El sistema de reciclado con inclusión social, que es un sistema hoy que es modelo a escala mundial, ¿no? El de CABA, que se intentó después y se viene intentando, ¿no?, con compañeros ya en la gestión pública, que eso lo podemos conversar después. María Castillo, ¿no?, en la dirección de reciclado, en la dirección nacional, estos años pasados, que ha emergido el movimiento, ¿no?, la compañera. Pero que, digo, ese sistema de reciclado con inclusión social, que ya para el 2009, ¿no?, el 2008, ya empieza a materializarse, poquitos años antes de que eso ocurriera, donde ya, cuando hablamos de sistema de reciclado con inclusión social, hablamos de no ya los compañeros actuando de manera improvisada, ¿no?, en su laburo, sino con plantas de reciclado, como ejemplo esta, ¿no?, la de Barracas, con una planta de reciclado donde ya el material se transporta con camiones que han sido financiados, ¿no?, en esa cogestión que propone el movimiento con el Estado, un Estado que de otra manera intenta, ¿no?, delegar en los privados el negocio de la basura, ¿no?, como lo ha hecho históricamente desde la dictadura para acá. Entonces digo que la organización haya logrado en tan poquitos años la conquista de derechos, ¿no?, y que esa conquista, cuando uno va a la NASA cartonera, a Barracas, se encuentra con una planta industrial de procesamiento de los residuos sólidos secos, ¿no?, que está gestionada o autogestionada por los propios compañeros organizados en cooperativa, en este caso la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros, una de las más grandes del mundo, ¿no?, de Latinoamérica sin duda, con cerca de 4.500 trabajadores, ¿no?, que priorizan precisamente el trabajo por sobre la rentabilidad, ¿no?, el trabajo por sobre la rentabilidad. Entonces, digo, que en tan poquitos años ver eso con nuestros propios ojos charlar con la compañera Natalia Saracho, hoy diputada nacional. Estoy hablando, me estoy remontando a una entrevista que hicimos hace cerca de 3 años, ¿no? Realmente fue hablando de lo que vos decías, una sorpresa, una gratísima sorpresa, ¿no? De lo que puede la organización comunitaria popular cuando trabaja en pos del reconocimiento de los derechos de los trabajadores excluidos, ¿no? Entonces, digo, en esta coyuntura que venían explicando muy bien entre ustedes tres, ¿no? En esta coyuntura adversa, comunicar con claridad, dar esa batalla cultural de la que hablaba recién Germano, dar esa batalla cultural de la manera más clara posible, pero con la sensibilidad, ¿no? Con el corazón, no con una jerga o con un lenguaje, ¿no? Inaccesible. Decir, che, esto lo hicieron los propios trabajadores. Y no pidieron limosna, y en todo caso la propuesta organizativa surgió del propio movimiento, ¿no? Para contrarrestar el avance de los privados, lo que dijeron es, che, nosotros ya estamos haciendo este trabajo. Y ganás por todos lados, se lo dijeron en ese momento al gobierno de Cava, ¿no? Que recordemos, estos trabajadores fueron perseguidos institucional, policialmente, la coima, la violencia, no les permitían trabajar, todos esos primeros años fueron años de lucha defensiva, ¿no? Como nosotros contamos ahí. Pero cuando lograron estabilizarse, cuando lograron parar esa violencia estatal, ¿no? Que encarnaba en la coima policial o en la persecución institucional, cuando lograron detener esa violencia, fueron por más, ¿no? Fueron por la propuesta de, bueno, porque esto lo charlamos con Juan el otro día, ¿no? Algo característico del MT es la dimensión propositiva. Nosotros tenemos un modelo de organización posible y en todo caso venimos a proponer, ¿no? No venimos simplemente a tirar piedra o a decir las cosas no funcionan, ¿no? Entonces, en ese sentido, y para no ir mucho más largo, Adrián, yo diría que la sorpresa fue la que nos dio el territorio, ¿no? La grata sorpresa es encontrarnos con la construcción colectiva que los compañeros vienen materializando a escala federal, ¿no?
De escucharlo a Juan Manuel, se me vino la imagen de aquellos años previos a las primeras conquistas que vos definías recién, 2008, 2007, uh-huh. Decías vos. En los años previos, a lo más indignante que yo he visto en mi vida, por lo menos en la vida del conurbano bonaerense, y fueron los trenes cartoneros. Uh-huh. ¿Te acordarás lo que era?
El tren blanco.
El tren blanco, dos trenes, vagones sin vidrios, sin puertas, donde llovía y se llenaba todo de agua, y ahí entraban todos, los niños, las familias. Desde ese entonces, eso me quedó como una imagen de no solamente de la estigmatización, sino de qué lugar ocupaban los cartoneros para los gobiernos en aquel momento, en Cava básicamente, ¿no? Hasta nuestros días, digamos, cómo ha funcionado también la organización, ¿no?
Sí, sin duda, es una gran metáfora, ¿no? La de que, en todo caso, hay que recordar que para el expresidente Macri, hoy en el gobierno, ¿no? Los cartoneros se robaban la basura, ¿no?
Un poco, claro, era el concepto.
Era el concepto, sí. Que además era, él se mantenía un poco a la legislación vigente que implicaba que la basura era propiedad del Estado, ¿no? Entonces, de esa declaración, de las condiciones que hicieron posible que esa declaración tuviera sentido, ¿no? Estamos hablando de, lo dijo 2004, 2005, ¿no? A esta actualidad que acabamos de contar, bueno, medio un abismo, ¿no? Hoy ya el reciclador urbano, el recuperador urbano, está reconocido, gracias a las conquistas de la organización, está reconocido como un trabajador con derecho y que ofrece un modelo, ¿no? Un modelo organizativo y un modelo productivo posible, viable y eficiente. Además de inclusivo, ¿no? Y quiero solamente agregar esto, ¿no? Que un poco la situación ahí es esto no es que solo tiene validez para esto que hoy consideramos la rama del reciclado cartonera. Los compañeros son, ¿no? Un testimonio viviente de que esto sucede en todas las actividades productivas. Que muchas de ellas no han sido reconocidas como tales. Nos referimos, por ejemplo, a los trabajadores del espacio público, llamados vendedores ambulantes, trapitos, ¿no? A costureras, digamos, a los albañiles, a los trabajadores de la construcción, ¿no? Que muchas veces no hacen parte del mercado formal o son precarizados en el mercado formal. Bueno, hay otros modelos de organización del trabajo que el MTE, ¿no?, viene proponiendo y que son superadores, ¿no?, del que está vigente.
Bueno, quedaron varios temas también para seguir charlando. Como decía Juan Manuel, da para unas largas horas. Bueno, cuando puedan, organicen la presentación formal, así lo hacemos también en un auditorio bien abierto y abarcativo, más allá de que, por supuesto, que la radio está a disposición de todo lo que sea con la difusión de este trabajo. Porque, en definitiva, difundir el trabajo este es difundir la propia organización, digamos, que de eso se trata, ¿no? De ir a las entrañas del movimiento de trabajadores excluidos. Pero sí una última referencia, le pido, no sé, a alguno de los tres que nos quiera aportar. Juan Manuel recién, entre tantas definiciones, habló de la autogestión. ¿Cómo es hoy, cómo entendemos hoy la autogestión? ¿Cómo es autogestionarse en estos tiempos, donde tercia mucho también el concepto de la individualidad y del tironeo, aún dentro de las propias organizaciones? Bueno, ¿quién se anima a hablar de cómo funciona la autogestión?
Bueno, yo creo que lo hacemos con demostraciones, ¿no? Solo para un poco la audiencia lo pueda interpretar mejor, nosotros hemos logrado autogestionar los trabajos de construcción, ¿sí? Que es una actividad en el pueblo que es la primordial, ¿no? Por más que esté relacionada al turismo, la construcción es uno de los principales ejes de ingreso a este pueblo y el que más motoriza la economía. Y históricamente, nosotros vemos que en nuestros barrios populares se encuentra lleno de trabajadores de la construcción, que son la mano de obra barata de aquel contrapropista, arquitecto, técnico, ingeniero, y que nunca tuvieron la capacidad o la posibilidad de ellos mismos conducir y dirigir su trabajo. Bueno, un poco nosotros al agruparlos, a asociarlos, hemos generado eso. Y, por ejemplo, hemos generado por primera vez que los constructores tengan un espacio donde vivir, que es el proyecto de ARCA que hemos desarrollado con la CISU. Bueno, es un proceso de autogestión, ¿sí? Como nosotros identificamos la necesidad de la tierra, el techo y el trabajo, y empezamos a crear alternativas que de forma individual nunca lograríamos, pero al asociarnos y generar un colectivo, podemos realizarlo. Ese sería como uno de los ejemplos, pero que se da con los pueblos originarios y la soberanía alimentaria y la ruralidad, se nos da con los productos de generación de valor agregado en origen, se nos da con verificar y entender las cadenas de valor de distintos productos que se producen en la localidad y entender que al no tener plusvalía, nuestros trabajadores lo pueden hacer de mejor manera y copar nichos de mercado que hoy lo tienen monopolizado o oligopolizado en pocas empresas y de esa manera generar trabajo, generar derechos a través de la autogestión.
Germán, en el caso de las cooperativas, bueno, si bien es un formato productivo laboral que tiene su historia, su propia historia y su propia huella en nuestro país y en el mundo, pero ¿cómo es hoy esa mirada desde la cooperativa?
Bueno, desde la cooperativa nosotros acá puntualmente trabajamos mucho sobre unidades productivas autónomas, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando peleamos por las herramientas de Singuería, nosotros ahí ya contuvimos a 6-7 familias y empieza a producir, que se incorpora a la misma obra que hacemos con otros trabajadores, ¿no? La idea de esto de generar economías circulares. A la vez, una vez que uno se empieza a perfeccionar, por ejemplo, hoy ya somos proveedores del corralón, ¿no? Entonces, vos ahí ya tenés un grupo autónomo que funciona por sí mismo dentro de la cooperativa, ¿no? Pero no se subordina, sino que comparte esto. Nosotros hablamos de marcos legales, ¿no? Por ejemplo, cuando Juan decía cómo nace el pensamiento de la cooperativa. Che, mirá, uy, él hace piso, él hace techo, yo hago paredes, pero todos dependemos de un contratista que nos saca la mitad de la guita y un arquitecto que se lleva al otro 25 y nosotros ganamos 2 centavos por hacer el trabajo. Bueno, ahí es donde entra la figura de cooperativa o ordenar. Un poco y decir, bueno, pará, legalmente nosotros ahora podemos construir una casa entera. Entonces nos dividimos el trabajo hacia adentro nosotros mismos. No necesitamos de un iluminado, de alguien que... Si en definitiva el trabajo los hacen los compañeros. Con ese razonamiento, digamos, la cooperativa empieza a crecer. Hoy es la cooperativa, no sé si más grande de la provincia, de acá de San Martín, lejísimo, somos más de 170. Hay muchos trabajadores activos, ¿no? Desde grupos de las chicas que limpian las calles, estamos haciendo una plaza en el Arenal, estamos haciendo infraestructura en Colonia Maipú y en el barrio Esperanza, hicimos viviendas en Chacra 32. Bueno, siempre con esta idea de generar trabajo, digamos, ¿no? Un poco de nuestro objetivo primordial es generar trabajo. Y después, bueno, organizar obviamente a los trabajadores en función de ese trabajo. Y mucho de lo que es la lucha en parte del Estado es por la adquisición de herramientas, ¿no? Nosotros a veces teníamos discusiones, bueno, no sé, viene el programa, por ejemplo, Argentina Trabaja, te decían, bueno, anda a trabajar, pero te doy parte de un salario, pero no te doy una herramienta, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para generar el trabajo sin una herramienta? Entonces, bueno, ahí es donde viene esta lucha por herramientas, donde se involucra municipio, provincia, nación y todos los entes donde podamos conseguir esos recursos. Desde ahí, digamos, la cooperativa es gestora de trabajo, ¿no? Y la función está de unidades productivas autónomas, por ejemplo, hoy se está alargando la nueva gastronómica. Un saludo a los compañeros que están en el galpón, si no están escuchando. De vuelta, con el mismo razonamiento. Bueno, nosotros necesitamos comer, ¿qué hacemos? ¿Se lo damos a una empresa o tratamos de conseguir compañeros que se organicen para generar un microemprendimiento autónomo de generación de alimentos? Bueno, esta plata, en lugar de ponérsela a un privado, se la ponemos en una organización asociativa. Nosotros peleamos por la forma cooperativa y asociativa del trabajo, que creemos que genera mejores condiciones. Como decía Juan, nadie se lleva a plusvalía, quiere decir una diferencia sobre el trabajo del otro, ¿no? Como están tan acostumbrados los comerciantes o los empresarios a llevarse la plata del trabajador. Desde ahí vienen creciendo las cooperativas y es muy importante, ¿no?, esto de resaltar de que la cosa funciona, ¿no? Como decía el compañero, la cooperativa Amanecer de los Cartoneros es la más grande de Latinoamérica, está federada a nivel internacional y realmente es un monstruo. La planta, yo tuve la suerte de conocer la planta de Barracas, es tecnología de punta. Y todo administrado y manejado por compañeros, y cómo ha beneficiado al circuito cartonero, hoy reciclador y urbano, ¿no? O sea, con derechos, el sostén de familias, un trabajo estable, ¿no? Es muy importante poder lograr esas condiciones. Y la cosa funciona. Otro ejemplo tenemos acá en el norte neuquino con la COCAM, con la cooperativa campesina. Más de 150 productores que han venido a vender chivos hace poquito acá. Bueno, eso antes vos quedabas a disposición del mercachifle que te caía con el camión, porque si no, no tenías cómo vender, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos? Generamos los canales de comercialización, vamos a comprar al campo en mejores condiciones, defendiendo a los trabajadores, y hoy tenemos chivos baratos para el consumo de la gente y a la vez mejores condiciones del productor, que es el que hace el chivo. Todo lo demás son intermediarios, ¿no? Bueno, entonces, en función de, desde ahí, ¿no?, desde el autonomismo, decimos, ¿no? Sin una, no es que el MTE viene y te va a decir, bueno, ¿qué tenés que hacer en la COCAM para vender chivo? No, no, la cooperativa es autónoma y nos vinculamos con los demás, ¿no? Es muy importante, ¿no?, esto de vuelta, resaltar que la cosa funciona. Cuando nos asociamos y ponemos todas las cabezas en función de realizar el trabajo, la cosa va, la cosa avanza y la cosa funciona.